Laudetur Jesus Christus.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, reciban un cordial saludo de quien les habla, Alina Tufani Díaz. A nombre de los demás integrantes de nuestra redacción, los invitamos a seguir las informaciones del Papa, la Santa Sede y de la Iglesia Universal. A continuación, las noticias más destacadas de este lunes 24 de enero. Hoy nos encontramos ante el desafío de la formación y educación de la persona humana. Lo dijo el Papa este lunes al recibir a las participantes en el capítulo general de la Congregación de Nuestra Señora Canónicas de San Agustín. En un comunicado, los obispos polacos y ucranianos manifiestan su preocupación por la situación creada luego del fracaso de las conversaciones entre Rusia y Occidente sobre Ucrania. Es una gran amenaza para toda Europa, aseguran, y junto al Papa invitan a una oración común por la paz. En México, los obispos de la Conferencia Episcopal Mexicana rechazaron en un comunicado la decisión de un tribunal electoral sobre la supuesta violación de la separación Iglesia y Estado por parte de algunos obispos y sacerdotes acusados de proselitismo político en las pasadas elecciones. Bien, en breve el detalle de la información. Les deseamos, como siempre, una buena sintonía. El Papa comenzó sus actividades públicas de este lunes recibiendo en audiencia a Monseñor Alfred Sverep, arzobispo titular de Amantea, nuncio apostólico en Corea y en Mongolia. Igualmente recibió al reverendo Ernesto Ricardo Salvia y a Gigi De Palo, presidente nacional del Fórum de las Familias. Hoy nos encontramos ante el desafío de la formación y educación de la persona humana. Lo dijo el Papa este lunes al recibir en audiencia en la Sala Clementina del Palacio Apostólico a las participantes en el capítulo general de la Congregación de Nuestra Señora Canónicas de San Agustín, cuyo carisma, inspirado en sus fundadores, San Pedro Fourier y la beata Alix Leclerc, las lleva al compromiso en la educación popular, la educación de la fe, la educación en la justicia y la cercanía a los pobres. El Santo Padre reconoció en su discurso el trabajo que realizan en diversos países y las animó a ser discípulas, misioneras y comunidades de esperanza y alegría, ya que el gran riesgo del mundo de hoy, afirmó el Papa, con su oferta múltiple y opresiva de consumo, es una tristeza individualista que brota de un corazón acomodado y tacaño, con una búsqueda enfermiza de placeres superficiales, con una conciencia aislada. Cuando la vida interior se cierra, dijo el Santo Padre, ya no hay lugar para los demás, ya no entran los pobres.
Care sorelle, il tema che avete scelto per il vostro capitolo patto educativo nella congregazione Notre Dame.
Queridas hermanas, el tema que han elegido para su capítulo, Pacto Educativo de la Congregación de Notre Dame, es una fuerte invitación a reflexionar sobre los nuevos caminos posibles para llegar a los jóvenes en su realidad cotidiana y a fin de contribuir a su desarrollo integral.
En efecto, un camino de vida ha bisogno de una esperanza fundada sulla solidarietà.
En efecto, un camino de vida necesita una esperanza fundada en la solidaridad y todo cambio requiere un camino educativo para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, de comprender y encontrar soluciones a las necesidades de cada generación y hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana. El Papa también les deseó que ante los desafíos y peligros que amenazan a los jóvenes, el trabajo de ellas y su compromiso sea de gran entusiasmo y estén forjados en la fuerza del Evangelio. «Cuento con ustedes», dijo el pontífice al despedirse. «La Iglesia confía en ustedes, especialmente los estratos más desfavorecidos de la sociedad».
Care sorelle, in questo momento nel quale la pandemia di COVID-19.
Queridas hermanas, en este momento en el que la pandemia de COVID-19 ha producido una crisis con muchos aspectos, en particular con un fuerte impacto en la educación y en los jóvenes, las invito a acercarse a las personas que viven en aislamiento, tristeza y desánimo. En efecto, debe privilegiarse el lenguaje de la cercanía, el lenguaje del amor desinteresado, relacional y existencial que toca el corazón, llega a la vida, suscita la esperanza y los deseos.
Vi benedico di cuore.
El Papa convocó ayer, tras el rezo mariano del Ángelos, a una jornada de oración por la paz en Ucrania que tendrá lugar el próximo 26 de enero. El anuncio lo hizo luego de manifestar su preocupación ante las crecientes tensiones que amenazan, dijo, con asestar un nuevo golpe a la paz en Ucrania.
Sigo con preocupación el aumento de las tensiones que amenazan un nuevo golpe a la paz en Ucrania y que ponen en discusión la seguridad del continente europeo con repercusiones mucho más grandes. Hago un apremiante llamamiento a todas las personas de buena voluntad para que eleven oraciones a Dios Todopoderoso, para que toda acción e iniciativa política esté al servicio de la fraternidad humana más que los intereses de algunas partes.
Por su parte, los obispos de Polonia y Ucrania hicieron un llamamiento conjunto para detener esta amenaza de guerra y buscar un acuerdo negociado sin armas y muerte. Sobre este comunicado nos habla el padre Johann Pacheco.
La situación actual es una gran amenaza para los países de Europa Central y Oriental y para todo el continente europeo, que puede destruir el legado de muchas generaciones que han construido un orden pacífico y la unidad en Europa. Lo subrayaron los obispos polacos y ucranianos en un llamamiento conjunto a buscar el diálogo y el acuerdo para evitar el peligro de acciones bélicas. Los obispos ven con preocupación la noticia de las conversaciones entre Rusia y Occidente. En su discurso, se lee textualmente en el llamamiento, los líderes de muchos países subrayan la creciente presión por parte de Rusia sobre Ucrania, en cuya frontera se han reunido masivamente armas y militares. La ocupación de Donbas y Crimea ha demostrado que la Federación Rusa ha violado la soberanía nacional y la integridad territorial de Ucrania sin respetar las normas vigentes del derecho internacional. Los obispos exhortan a buscar métodos alternativos a la guerra para resolver los conflictos internacionales, porque el poder aterrador de las armas de destrucción, al alcance incluso de las medianas y pequeñas potencias, y los lazos cada vez más fuertes existentes entre las naciones de todo el mundo actual, hacen difícil o incluso prácticamente imposible limitar los efectos del conflicto. Sobre la base de la experiencia de generaciones anteriores, por lo tanto, hacemos un llamado a los gobernantes para que se abstengan de la guerra, a retirar los ultimátum de inmediato y a no aprovecharse de otros países como moneda de cambio. Cualquier divergencia de intereses debe resolverse por medio de negociación y acuerdos, no con el uso de armas.
En México, el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la semana pasada confirmar la existencia de la violación al principio constitucional de separación Iglesia-Estado por parte del cardenal Juan Sandoval Íñiguez y del sacerdote Mario Ángel Flores, aunque revocó la infracción atribuida también al obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. La denuncia se presentó en junio de 2021 en contra de diversos ministros de culto, luego de la publicación de videos en redes sociales durante el proceso electoral 2020-2021, que según las autoridades electorales eran manifestaciones presuntamente proselitistas en contra del partido de gobierno. En un videomensaje publicado este fin de semana por la Conferencia Episcopal de México, su secretario general, Monseñor Ramón Castro, rechaza dichas acusaciones, pues insisten que no hay ninguna violación del principio de separación entre Iglesia y Estado, y llama a las autoridades competentes a ponderar dicha decisión. Escuchemos el mensaje en la voz de Monseñor Castro.
La Iglesia y quienes la integramos como ministros y ciudadanos, respetamos las decisiones de los tribunales de nuestro país. No obstante, no compartimos los razonamientos expresados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues consideramos son violatorios de uno de los derechos humanos más importantes en un Estado democrático, la libertad de expresión. Ninguno de los ministros de culto se manifestó a favor o en contra de un candidato o de un partido político específico, sino que, en ejercicio de su libertad de expresión, hicieron pronunciamientos personales sobre la realidad social del país. Consideramos que en un Estado democrático moderno, este tipo de resoluciones restrictivas de los derechos humanos se alejan de los parámetros establecidos en los tratados y convenciones internacionales. Finalmente, la Conferencia del Episcopado Mexicano tiene plena confianza en que la Secretaría de Gobernación, autoridad a la que se ha remitido el asunto para resolver en el ámbito de sus atribuciones, determinará lo que corresponda de manera legal, justa y en pleno respeto a los derechos de los ministros de culto y ciudadanos mexicanos. Asimismo, tenemos la certeza de que el gobierno de la República sabrá ponderar que en las expresiones de los ministros implicados y en la posición de la Iglesia Católica en México no hay violación alguna al principio de separación entre Iglesia y el Estado.
Y este fin de semana, el 22 y 23 de enero, los católicos de Estados Unidos tuvieron la oportunidad de ayudar a la formación de los fieles misioneros de la Iglesia en América Central y del Sur y de las Islas del Caribe, donando a la colecta anual para la Iglesia en América que organiza la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. Una colecta para la Iglesia en América Latina que tiene un impacto significativo en la vida de nuestros hermanos y hermanas en América Latina. Así lo dijo Monseñor Octavio Cisneros, obispo auxiliar emérito de Brooklyn y presidente del subcomité de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, quien en un videomensaje comenta la importancia de esta colecta anual para la Iglesia de América Latina.
Durante más de 50 años, los católicos en Estados Unidos hemos expresado solidaridad con nuestros hermanos y hermanas en la fe en Sudamérica y el Caribe a través de las contribuciones a la colecta anual para la Iglesia en América Latina. Al hacerlo, hemos apoyado la educación religiosa, las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, la formación de catequistas y ministros laicos, y las iniciativas para construir matrimonios y familias más sólidas en toda la región. Usted puede unirse a esta labor apoyando a la Iglesia en América Latina, donde las familias y los jóvenes están deseosos de vivir su fe, pero enfrentan grandes desafíos debido a la pobreza, las distancias y aún los desastres naturales. Cuando contribuyes a la colecta anual de la Iglesia en América Latina, participas en la misión del discipulado con estos hermanos nuestros. Comparte su fe hoy y ayuda a construir una iglesia más fuerte para el mañana.
Y bien, amigos, aquí termina nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo. Laudetur Jesus Christus.